Desde hace mucho tiempo, antes de preguntarte tu nombre y tu apellido si querías ser modelo, lo primero que te preguntaban es cuánto pesás y cuánto medís. Si no medías arriba de 1,75, te tenías que dedicar a otra cosa. Desde hace muchos años, mínimamente, la moda occidental responde a patrones crueles que tienen que ver con la infelicidad de una mujer en una vida social y normal. Como todos los miércoles, nuestra profesora Matilde Carlos nos viene a hablar de nuevas pasarelas y de nuevas modas en contextos más humanos y más saludables. Damas y caballeros, con ustedes, @tendenciera o la profe Matilde Carlos.
Hola oyentes de Radio Cero, hoy vamos a hablar de cómo la tendencia que venía desplegándose en relación con el paradigma de la belleza hegemónica está cada vez más instalada. Me refiero a las acciones en torno al cuestionamiento de un solo modelo estético, un tipo de cuerpo, de color de piel, de edad como dominantes. En relación con esta tendencia, los castings para campañas y desfiles más jugados suelen ser los de New York y Londres, escenarios con un mayor grado de experimentación y talento joven que exige una mayor diversidad en cuanto justamente a etnia, talla, género o capacidades. Las pasarelas de Milán y París, ciudades asociadas por excelencia a los conglomerados de lujo, son famosas por elegir a las modelos más demandadas e instagrameables del mundo. Es un subgrupo poco o, diríamos, nada ecléctico. Y aunque las firmas reciben elogios por contratar a modelos con curvas, es más fácil ver que el gesto tiene más de simbólico que de auténtico, ya que algunas de estas personas salen a desfilar rodeadas de un mar de modelo que, por el contrario, son increíblemente delgadas. Es decir, que hay un déficit de personas racializadas, con cuerpos plus size, de edad más avanzada, etc. Cabe aclarar que cuando nos referimos a una persona racializada, estamos haciendo mención a alguien que recibe un trato favorable o discriminatorio en base a la categoría racial que la sociedad le atribuye. Por lo general, los afrodescendientes y los descendientes de pueblos originarios reciben un trato discriminatorio por su condición de tales. A eso refiere el pedido de mayor cupo de personas racializadas en los desfiles, a que no sean excluidas por no responder al estereotipo de la hegemonía blanca. En relación con ello, vimos que se vienen dando avances. Por ejemplo, el caso más llamativo, por tratarse de Milán y de una firma líder, es el de Valentino. Hace ya un par de temporadas que Pier Paolo Piccioli pobló su casting con modelos afrodescendientes y sumó también asiáticas consagradas y nuevas, que son altísimas promesas del modelaje de ese origen. Si bien se trata del calendario Prêt-à-Porter, bueno, estamos frente a un avance importante, ya que en la versión alta costura aún existe un gran déficit de personas racializadas en los desfiles. Si las firmas líderes lo hacen, es esperable que ese ejemplo se derrame hacia otros ámbitos del sector. Por ejemplo, en la última Fashion Week de New York, la firma de Gabriela Hearst organizó un desfile con ecos de activismo que incluyó a Cecil Richard, expresidenta de Planned Parenthood, Sykes Bastida, activista medioambiental mexicana de 20 años, y Lauren Wasser, que lucha contra el síndrome del shock tóxico. Todas personas reales y con mensajes más allá de la piel y de las formas. También sabemos que la gordofobia es un mal que cuesta erradicar y que en nuestro país la tiranía de la delgadez sigue pisando fuerte. Pero por suerte cada vez son más las muestras de ruptura de esos estereotipos. Por ello, marcas y diseñadores en ascenso comenzaron a asomar modelos plus size en sus pasarelas. En Londres, la nueva diseñadora de Fashion East, Caroline Vito, presentó una colección primavera-verano 2023 de líneas ceñidas para la silueta curvy, que estará disponible en tiendas del Reino Unido desde el talle 36 al 56 y fue exhibida por un formidable reparto de mujeres con siluetas diversas. Estar representado es lo más importante del mundo para todo tipo de personas, porque tiene un impacto muy profundo en la salud mental cuando uno no se ve representado, declaró para Vogue la diseñadora irlandesa Sinead Dwyer, tras su desfile en Londres, cuando presentó una propuesta de tallas inclusivas cuyas prendas de punto tipo red celebran cada curva y cada contorno. Y lo mismo sucede con la tendencia a derribar la edadfobia. Conforme la expectativa de vida se amplía y las condiciones de existencia de la gran mayoría de la población hacen que sus gustos y consumos sean rentables para la industria, se volvió imprescindible revisar los mensajes dirigidos al mito de la eterna juventud y se hizo necesario entender que el paso del tiempo, además de inexorable, es algo que nos llega a todas, todos y todes. Entonces aparecen desfiles y campañas con modelos mayores. Los y las influencers categoría senior mueven la aguja de las marcas y diseñadores que entienden que sus consumidores pertenecen a ese target y exigen ser protagonistas de sus mensajes y campañas. Un cambio de paradigma que celebramos, sin duda. Oldushka es la primera agencia rusa de modelos que está desafiando las normas de belleza al contratar solo modelos mayores de 45 años. Mientras otras agencias del mundo ponen sus miradas en personas que no llegan ni a los 20, esta nueva empresa ha optado por todo lo contrario, demostrando que la belleza realmente está, como bien dice el refrán, en el ojo de quien la mire. Cada vez más, firmas como Mango, Zara, Oysho y GD Williams cuentan con modelos mayores de 40, 50 y 60 que pueden reflejar a la perfección cómo quedan las prendas si no tenés 20 años ni querés tenerlos, pero sí querés vestir bien, a buen precio y estar a gusto con tu momento vital. Por último, en Argentina tenemos el caso de Diego Núñez, que es un fotógrafo estilista al frente de la agencia About Agency. En una nota con Planeta Urbano, Diego comentó que trabajaba en la firma GT de Jessica Trostman y una de sus tareas principales era hacer casting para campañas, desfiles, e-commerce, y que era muy importante buscar personas que salieran de la hegemonía. Y entonces dice que la mayoría de las empresas aún tiene una visión antigua que no representa a la sociedad de hoy. Hay que hacerle frente a esa situación buscando a personas comunes con distintos tipos de cuerpos, de pieles, de edades, de identidades, trans, etcétera, para poder reflejar la diversidad del mundo en el que vivimos. Dice, él lo que quiere es que con su agencia pueda lograr esto de ser un reflejo de la sociedad. Como vemos, en la variedad está el gusto. Y si queremos ser coherentes con los mensajes a favor de la salud mental y en contra del bullying, seamos más abiertos a que la moda refleje la verdadera diversidad del mundo, que puede impulsar verdaderos cambios de paradigmas en torno a la belleza, que como casi todo el mundo sabe, es una construcción social y cultural. Así que les dejo esta reflexión para seguir pensando, pensándonos, y me despido hasta el miércoles próximo. Chau, gente.